Vale, muchas gracias, Jackie, por esta introducción muy bonita. Pues hoy toca otro énfasis distintivo de la comunidad budista Triratna. Y ahora vamos a hablar, a explorar el tema de la amistad espiritual. Pero tengo una subrúbrica, que es la hechicera benévola de la Sangha. Hasta ahora hemos escuchado cuatro de los seis énfasis distintivos. Nos hemos enterado que Triratna es una tradición budista ecuménica, que quiere decir que se inspira por muchas tradiciones o por la tradición budista en su plenitud, ¿no? Como ha llegado a nosotros. Y luego hemos explorado nuestro énfasis en llevar nuestra práctica y estos valores, ¿no?, al ámbito del trabajo. Sugarva se supone ha dado una charla sobre la subsistencia correcta, cómo trabajar juntos en la sangha, en proyectos. Y como es también un énfasis distintivo, ¿no?, que nos distingue de otras tradiciones budistas, a lo mejor. Amlasiri habló sobre ir al refugio, ¿no?, el acto fundamental del budista. Ir al refugio a las tres joyas. Encontramos en todas las tradiciones budistas, pero en esta tradición lo damos mucha hincapié, ¿no? Destacamos mucho. Y hace 3 semanas recibimos una ofrenda de Siddhishvari, un banquete de belleza, explorando la importancia de las artes en nuestra vida espiritual, en nuestra práctica, y cómo forman parte de ella. Entonces, solo tenemos dos más. El penúltimo es, como ya he dicho, ¿no?, el énfasis que tenemos en Triratna, la amistad espiritual. Pues, de hecho, el Buda mismo destacaba mucho la amistad, hasta que decir que no es la mitad de la vida espiritual, sino es la vida espiritual en su plenitud, ¿no?, en su totalidad. Y eso es muy importante. Aún así, muchas tradiciones budistas no han dado mucho enfoque en eso. Aunque es bastante importante decir eso, ¿no? Es como, no, es toda la vida espiritual, es toda nuestra práctica, es amistad, ¿vale? Entonces, quiero un poco desarrollar este tema, ¿no? Puede ser así, ¿no? Ya sé que Amalasiri, creo que hace 2 años, dio una charla muy, muy buena sobre la amistad espiritual y lo he puesto en la página Facebook para que todo el mundo pueda escucharla. Y entonces no voy a repetir las cosas que ha dicho, voy a desarrollar los temas de otra manera. Por eso tenemos este libro grande aquí en el altar, que dice Vajrayogini, la energía femenina iluminada. Entonces vamos a Vamos al tema de otra manera, a través de la imaginación. Y quiero dedicar esta charla a todos mis amigos y amigas en la Sangha, y más que nadie a Sangharakshita, ¿no? que es mi maestro de raíz, que me ha inspirado y me sigue inspirando a seguir adelante con esta aventura, esta práctica. Pero empezamos ahora con Aristóteles, en su obra que se llama Ética Nicomáquea, habla de las virtudes, ¿no?, de seres humanos, y habla de sus ideas también sobre la amistad. Y según Aristóteles, tenemos tres tipos de amistad. El primer tipo de amistad es la amistad basada en el placer, ¿vale? Entonces, eso quiere decir amistades que se basan en actividades especiales que nos dan placer. Y estas actividades pueden ser placeres inocentes, tal como placeres menos hábiles, ¿no? Lo que pasa con este tipo de amistad es que cuando cambiamos nuestros gustos y disgustos, a lo mejor la amistad empieza a perecer un poco. Luego tenemos la amistad basada en la utilidad o el uso. Puede ser un colega del trabajo que nos ayuda, ¿no? Hay una reciprocación. O una amistad que depende en la utilidad mutua, ¿no? Me das masaje, te doy masaje. Un intercambio de un tipo a otro. Y también puede ser inocente o menos hábil. Un ejemplo de menos hábil es el compañero carterista, que puede ser un muy buen amigo, pero lo que hacemos juntos a lo mejor no nos lleva adelante, no nos lleva a lo bello. Y luego tenemos la amistad basada en lo bueno, la belleza y la verdad. O se puede también decir la amistad basada en la virtud. Es la amistad honesta que busca al otro por lo que el otro es y no porque sea bueno para mí o porque me dé algún placer. Esta amistad es un estado superior a una actividad o a una emoción, pues perdura en el tiempo entre dos personas con la elección racional de ambas. Y Kalyanamitrata, que es el tema de hoy, la amistad espiritual, es una especie del tercer tipo de amistad. Kalyanamitrata se puede traducir como amistad en lo bueno, lo bello y o lo verdadero, pero normalmente, como ya he dicho, ¿no?, se traduce como amistad espiritual. Y como Aristóteles, estos tres temas, ¿no?, de la belleza, la virtud, lo bueno y la verdad, ¿no?, el verdadero, son conectados, ¿no?, son como facetas de la misma joya. Y lo mismo pasa en el budismo, en la enseñanza del Buda. ¿Por qué? Porque las acciones hábiles que nos lleva alejándonos de los venenos mentales, ¿no?, del odio, de la codicia, de la ignorancia o la confusión, son acciones con mucha belleza, ¿no? Cuando ves a alguien con un corazón abierto que te puede puede ser muy generoso. Pues los estados mentales incluso son bellas, ¿no? Se ve en la cara de la gente cuando hay esa belleza, ¿no? Sí. Y son, según el Buda también, son estados mentales verdaderos porque están más cerca de la realidad tal y como es, según el Buda. Si tienes un estado de metta, pues no hay aferramiento y no hay odio, ¿vale? Entonces estás con lo que hay, no te implicas emocionalmente, no cambias la percepción de lo que está pasando, estás abierto, ¿vale? Y este tipo de amistad se distingue a las otras amistades porque es solo posible este tipo de amistad cuando tenemos ideales, valores y un compromiso a ellos en común con nuestro amigo. Hay que ser cierta resonancia para que pueda surgir este tipo de amistad. En la medida en que haya un compromiso mutuo, en esa medida puede existir una amistad espiritual. Y lo digo dos veces porque esto es muy importante. Para poder realmente dar y recibir este tipo de amistad, para poder participar en ella, tenemos que mantener una conexión viva con nuestros valores y ideales y un compromiso a vivir nuestros valores también. Lo mejor que podamos, ¿eh? Lo que hace falta aquí no es ser perfecto o perfecta, es tener esta aspiración y siempre buscar maneras de tomar el paso siguiente, ¿no? Desde cualquier situación en que estamos. Y con esta aspiración, este movimiento, que realmente es lo que habla eso de ir al refugio, es como un movimiento. Hay resonancia. Los que están en el mismo camino se nota, ¿no? Oh, esta persona es realmente trabajando, ¿no? En sí mismo. En sí mismo. De esta manera es un acto de un verdadero individuo, y eso en el sentido de Mantisangharakshita, ¿no? Es decir, una persona que es capaz de sentir y pensar por sí mismo o misma. Y a base de eso, hacer un compromiso continuo a su práctica de la ética, la meditación y la penetración a la realidad. La capacidad de responder a lo que es bueno, bello y verdadero en la vida tenemos todos, aunque es cuestión de desarrollarla más allá. Siempre hay posibilidad de abrirse más y estar más. Receptivo, ¿no? Esta respuesta del todo el ser es Shraddha, es un término sánscrito que usamos mucho, que significa fe o confianza en el camino. Y es la respuesta emocional de la intuición y también racional, ¿no? Hacia los valores que nos atraen. Pero Shraddha siempre manifiesta en el acto de ir al refugio, ¿no? A través de este impulso de acercarnos a nuestros valores, pues empezamos a mover. Como vimos en la charla de Amalasiri, ir al refugio, en este caso, para el budista, es hacia los valores explícitos e implícitos, a lo mejor no es una palabra cristiana, de las tres joyas, del Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, Kalyanamitratá, la amistad espiritual, se basa en Shraddha, y el ir al refugio. Entonces tenemos estas tres ideas que intercondicionan, ¿no? Si tienes uno, pues los otros van a empezar a surgir. Hay una posible malinterpretación aquí. Haber dicho que Kalyanamitta corresponde a la amistad en lo bueno de Aristóteles no quiere decir que nuestras amistades espirituales no tengan los otros elementos presentes también. Muy importante. También puede ser que haya elementos de placer y utilidad en nuestra amistad. Ni quiere decir que siempre estamos meditando y recitando mantras juntos con nuestros amigos, amigas. Los placeres inocentes y el prospecto de ayudar, incluso ser útil para nuestros amigos, son elementos muy importantes en cualquier amistad. Tiene más que ver con el énfasis dado a cada uno de estos elementos. Entonces, buscas en amistad espiritual, a lo mejor hay en... destaca, ¿no?, esa aspiración que tienes en común con la otra persona. Para profundizar el conocimiento de qué se trata Kalyanamitta, vamos ahora a usar nuestra imaginación, como ya he prometido, ¿no? He dicho antes que la fe en el budismo nos lleva a comprometernos a las tres joyas. Eso puede ser un poco abstracto, ¿no? ¿Dónde está el Buda? Murió hace 2500 años. ¿Y cómo puedo ir al refugio a alguien o un ideal que a lo mejor no exista en mi experiencia aquí y ahora? ¿Cómo voy a conocer el Buda? Pues no existe. No está vivo, por lo menos. Y igual con el Dharma. Bien, ¿no? El Dharma. Pero es un conjunto de cientos o miles de enseñanzas. ¿Cuál de estas enseñanzas es el Dharma para mí, ¿no?, aquí y ahora? ¿Cómo voy a ir al refugio a esta enseñanza, estas verdaderas? ¿Y dónde es la Sangha, realmente? ¿Dónde están los arahantos y los bodhisattvas, ¿no?, que hablamos siempre de estas personas iluminadas? ¿Dónde están en mi propia experiencia? ¿Cómo voy a ir a refugio a esta Sangha, ¿no? Es un poco raro. Entonces, ahora vamos a explorar qué dice el budismo, qué fue desarrollado en el budismo tántrico sobre el tema. Porque en el budismo tántrico, pues trata todo de la experiencia directa. Si no tiene que ver con tu experiencia ahora mismo, no vale la pena meterte en ello, ¿sabes? Trata de iluminarse ahora, en esta vida. No tenemos más tiempo, ¿no? No vamos a soñar sobre tierras puras donde los budas están enseñando. No, ahora, aquí, ¿qué vamos a hacer para desarrollar, para hacernos budas en esta vida? Entonces desarrollaron tres refugios esotéricos. Pues no son distintos. Son los mismos refugios, pero de nueva expresión. Entonces tenemos el Guru, que es el refugio esotérico del Buda. El Yida, o el protector, que encarna nuestro Dharma en concreto, ¿no?, que es nuestra práctica. Y tenemos la Dakini, que es el refugio esotérico de la Sangha o del Kalyanamitta. Y pues está fuera de los límites entrar en todas las tres. Y quiero ahora solo entrar más profundamente en el refugio de la Sangha, ¿no?, en la amistad espiritual. Es decir, la Dakini, que luego podéis mirar en la foto. Antes que conocer mejor quién es la Dakini, tenemos que encontrarla, ¿no? Como ya he dicho, en nuestra experiencia ¿dónde encontramos las Dakinis? Sabemos que el budismo tántrico da hincapié a la experiencia directa. Eso no excluye la experiencia directa e incluso visceral de nuestra imaginación. ¿Vale? Porque uno piensa, ¿no? Porque todas estas figuras arquetípicas sí implican solo la experiencia directa. Pues la imaginación también puede ser una herramienta muy útil para ir más y profundizando la práctica. Se nos dicen que encontramos la Dakini en los campos de cremación. Eso nos deja clarísimo que no es un lugar asociado con algo necesariamente agradable o bello. Preferíamos a lo mejor ir a un parque bello para hacer un picnic con nuestra amiga. Pero hemos quedado con la Dakini en un campo de cremación donde queman los muertos, ¿no? Es el lugar que nos da miedo, o por lo menos que está fuera de nuestra zona de confort, al borde de nuestros propios límites. Es un lugar donde nos encontramos con nuestra situación existencial, donde encontramos con el hecho de la mortalidad, del hecho de que vamos a morir. Pero nos dijeron que la mejor amiga espiritual debería ser la Dakini, y entonces hemos ido al campo de cremación en búsqueda de ella. Y aquí estamos. No está pasando mucho. De hecho, el campo de cremación nos parece un poco aburrido. Una vez que hemos superado el inicio miedo de estar aquí. Y no hay nadie aquí. Nos hace falta nuestras distracciones favoritas. Ni siquiera hemos traído un libro del budismo. Cada libro interesante. Como no tenemos nada que hacer, al final decidimos sentarnos a meditar un rato mientras que esperamos a esta Dakini, ¿no?, que nos han recomendado. Al entrar en la meditación, de repente oímos algo. Era una risita, pero se acerca y oímos cada vez más fuerte hasta que no podemos meditar más y abrimos los ojos para ver una figura volando en el cielo, desnuda. Tiene el color rojo. Tajadera de carne en mano. ¿Cómo? Tajadera o cuchillo. Cuchillo curvado. Para cortar carne. Una rodeada de llamas de fuego. Y una guirnalda gigante de calaveras humanas que llega hasta las rodillas. Ahora estamos excitados, de pie y un poco menos aburridos. La energía que emita la Dakini en tibetano se llama Kadroma, que significa la bailarina de los cielos. Esta energía falta obstrucciones y la Dakini mueve libremente en todas las direcciones del espacio. A lo mejor nos pregunta, ¿qué tipo de amiga nos va a cortar en trozos con un hacha? Porque la Dakini está ahí a punto de cortar nuestro cuerpo en trozos. Esta Dakini se llama Vajrayogini. Y nos han dicho que es la Kalyanamitra por excelencia. También existen los dakas, que es el equivalente masculino. Es una pena que no tenemos su daka aquí para ver uno. Ahora voy a sacar algunas características, ¿no?, de esta Dakini, utilizando los 4 ritos tántricos que nos brinda nuestra amiga nueva espiritual. Entonces, podéis ver luego que tiene el cuerpo rojo, que ya he dicho, y el color rojo de sangre. Y nos brinda el rito rojo, o nos realiza el rito rojo de la fascinación. ¿Por qué? Porque está apasionada del Dharma, está en completo metida en el Dharma, hasta que no se cuida mucho, ¿eh? Tiene pelo muy largo, pero con rastas. Tiene el pelo muy, muy sucio y todo. ¿Por qué? Porque no le importa qué piensa la gente. Lo que importa es ir adelante. Y se dicen que la Dakini es como una mujer que se lanza a los brazos de su amante, ¿no? De esta manera está lanzándose en la vida espiritual con toda su energía liberada en esta dirección. Y eso, claro, nos atrae y nos inspira. Es el rito de fascinación. Nuestro amigo o amiga, a través de su práctica, nos fascina e inspira mucho. Igual que Vajrayogini, se dedica por completo al Dharma. Cuando realizamos el rito rojo, es como si estuviéramos contagiando a nuestro amigo con la pasión y el entusiasmo que tenemos por nuestra práctica. Y con un amor sin obstáculos o límites que sentimos hacia todos los seres, pero hacia nuestro amigo en particular. Este es el rito rojo de Vajrayogini. Luego tenemos que darnos cuenta que es totalmente desnuda. Está desnuda. Y esto es la realización del rito blanco de la pacificación. ¿Por qué? Porque Vajrayogini es transparente y desnuda. Desnuda en el sentido de que no hace falta poner ninguna máscara, ¿no? Y con ella puedes ser completamente auténtico, auténtica, porque ella es. Así puedes hablar con el habla veraz, auténtica, incluso confesar a ella. Como tiene este amor incondicional, y hablamos ahora el ideal amigo, podemos confesar completamente, ser nosotros mismos con todos nuestros defectos. ¿Por qué confesar en el budismo? Pues, porque si nombramos el demonio, si no rechazamos nuestros demonios, si no los hacemos conscientes, así podemos pacificar los demonios. Es como quitáramos la energía del demonio cuando vemos claramente tal y como es. Y así, con esta energía podemos transformar en amor, ¿no? Esta aceptación incondicional a todos los demonios, pues, da leña al fuego del amor. Entonces, el amigo o amiga espiritual es transparente y hay confianza. A través de la comunicación veraz podemos ser nosotros mismos con todos nuestros defectos. Entonces, de esta manera podemos seguir el camino de Vajrayogini y abrirnos cada vez más. Cuando confesamos a un amigo o amiga espiritual, lo van a tomar en serio. Eso es importante también. Como tenemos esta resonancia en común, de que estamos en este camino, hemos hecho este compromiso, pues lo vamos a tomar muy serio cuando a lo mejor han hecho algo muy torpe, ¿no? Lo tomamos en serio, con amor, ¿no? Y el hecho de tomarlo en serio con resonancia del sufrimiento que implica, porque todas las acciones torpes, según el budismo, nos lleva a sufrimiento. No tiene que ver con ser bueno o malo, tiene que ver con esto nos lleva a trascender el sufrimiento o no. O estamos estancados en lo mismo siempre en la rueda o estamos un poco saliendo de la rueda. Y cuando nos reflejan así nuestros amigos, eso nos proteja repetir esta acción otra vez. Es como una protección. Lo hemos visto claramente y hemos visto también que no siguen nuestros valores y podemos comprometernos otra vez. Y no pasa nada, ¿no? Ese es un trayecto de confesar e ir adelante. Luego, Vajrayogini tiene un tazón de calavera con amrita. Es como una taza grande, una copa con sangre. Y eso simboliza el rito amarillo del aumento y abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Pues nuestro amigo, amiga, regocija en nuestros méritos. Siempre nos alimenta de verdad, ¿no? Desde el corazón. Porque en esta copa calavera tenemos el néctar de la inmortalidad. Este néctar trata de alimentar el demonio, ¿no? Es bastante útil un poco escuchar también lo que hacemos bien y un poco alimentar el demonio que se queda tranquilo, ¿no? Estás bien, no hace falta. Pero nos da lo que realmente alimenta, ¿eh? Porque a veces regocijamos en los méritos, pero estamos buscando algo, ¿no? Estamos buscando una reciprocación que sería el otro tipo de amistad del uso realmente. Es como, yo te digo que te quiero y me dices que me quieras. Un poco así. Y hay como un pacto, ¿no? Que a lo mejor no va a ayudarnos en el largo plazo. Así transformamos los venenos mentales en virtudes y sabiduría, ¿no? Y dicho tajadera, que obviamente no es una palabra común y corriente, el cuchillo curvado, el cuchillo que corta la carne, pues es un poco distinto de la espada de Manjushri, ¿no? Que es una espada muy fina que corta con sabiduría. Esto es más como... Es como, vamos a cortar todo. ¿Qué corta? Pues es el rito negro de la destrucción. Es el feedback basado en la compasión, ¿eh? Eso es muy importante. No vamos a... Alguna vez alguien preguntó a Sangharakshita, ¿no? Eso de amistad feroz, ¿no? Porque era de moda durante unos años en la orden. Ser muy crítico a los demás, ¿no? Y decirle lo que necesitan hacer con su vida. Y él contestó que, pues, para tener amistad feroz, primero tienes que tener amistad. Siempre he quedado con eso porque es muy importante, ¿no? Los comentarios críticos, observaciones, realimentación, lo que sea, eso nos corta en trozos, ¿no? Porque, pues, tenemos mucho orgullo. De hecho, muchas veces pensamos que somos... No hay mucho autoconocimiento siempre, ¿no? De todos nuestros aspectos. Y nuestro amigo puede un poco cortar con todo eso. Pues, te veo así. Estas acciones tienen estos efectos en los demás, ¿no? Hace dañar a la gente, lo que sea. Y eso no puede ayudar mucho, pero... Solo si viene de la compasión. Va a ser incómodo igual, pero si sabes que tu amigo busca lo mejor para ti, hay confianza. Entonces puedes incluso recibir este tipo de crítica. Pero más que nada, Vajrayogini corta la ignorancia. Y quiero repetir que no hace falta darles feedback a todos los amigos de la sangha todo el tiempo, ¿eh? Y mucho más hacer un poco del rito amarillo, de aumentar, de regocijar, y un poco de toque de vez en cuando de sal, ¿no? Sí, si dejamos todo el sal allí es un poco duro para todos. pero no hace falta también porque nuestra práctica en sí, sí es efectiva, sí tiene cierta profundidad, en sí misma esta práctica es el feedback. Si ves a tu amigo actuando de manera muy hábil, con amor a los demás, pues eso es como un espejo, te ves a ti mismo, no hace falta decir nada. De esta manera nuestros amigos pueden ayudarnos. Entonces, hemos cubierto los cuatro ritos del yoga de amistad espiritual. Vajrayogini, como ya he dicho, es nuestro refugio esotérico de la sangha. Tenemos que preguntarnos quién es realmente la Dakini o el Daka en nuestras vidas. ¿Quién es la persona que te inspira y fascina, pacifica, alimenta espiritualmente, que te refleja? Puede ser muchas, muchas personas, ¿no? A lo mejor toman distintos papeles, pero es importante de vez en cuando pensar cómo ir adelante. Y con la práctica de amistad espiritual, cada vez más salimos de la idea de yo tengo una práctica personal, ¿no? Y entramos en nuestra práctica. Hasta que hay un compromiso mutuo, hay práctica. Entonces no importa mucho quién tiene cuál defecto. Estamos allí luchando juntos a todos los defectos de todos. Si hay esta confianza, es muy bonito y pasa a veces. Hasta ahora hemos contemplado la Dakini como una figura separada de nosotros mismos, pero no es así. ¿Por qué? Porque, como es implícito de lo que digo, es que para poder comunicar, encontrar la Dakini, volvernos ser Dakinis y Dakas, ¿no? Tenemos que empezar a comunicar desde lo bueno, desde lo bello, para poder comunicar con esta inspiración de los demás. Tenemos que empezar a comunicar nuestras aspiraciones más altas. En este sentido, tenemos la Dakini o el Daka en nuestro interior, ¿no? Como dijo Sinendra al principio. También tenemos este, y es el aspecto más esotérico de todos, ¿no? Tenemos Dakinis. Y quiero decir también, la Dakini no es tu novia. Lo he dejado bastante claro, ¿no? Con el cuchillo ese. Porque a veces hay una mala interpretación, ¿no? De sexo tántrico y yo mi Dakini o Daka, lo que sea. Y buscas como, no trata de eso, trata de inspiración del rito rojo. Claro, el budismo tántrico también usa mucho simbolismo de copulación, lo que sea. La energía sexual es muy fuerte, tal como el miedo de la muerte. Entonces usan estos símbolos para despertar energía, que luego podemos usar, que a veces estamos bloqueados, bloqueando esta energía. Entonces, es un hecho de que la sangha, el contexto de las amistades espirituales, depende en la comunicación profunda. No solo de palabras, pero de maneras con que actuamos en cualquier momento, ¿sabes? Tiene un impacto en los demás. Nuestro compromiso al Dharma en sí nos inspira, nos refleja, nos alimenta y nos pacifica. Pero para el cultivo de amistades espirituales requiere tiempo y oportunidad. Para el cultivo de amistades, para que florezcan amistades, realmente requieren tiempo y oportunidad. Eso es muy básico. Y no hace falta realmente otra cosa. Si te quedas con alguien que tiene una práctica del Dharma, aunque no le gusta, lo que sea, con el tiempo y la oportunidad hay posibilidades, ¿no? Y estas condiciones tenemos que poner conscientemente. Entonces, la amistad en el budismo es algo muy consciente, no es como algo pasivo. Oh, ahora somos amigos porque ha pasado, ¿no? Es un poco más activo. Consciente. Si no ponemos estas condiciones en marcha, pues la amistad espiritual, incluso las sanghas, son palabras vacías, realmente no significan nada, ¿sabes? Hablamos de este grupo, de conjunto de gente, pero si no hay práctica, si no hay esta conciencia de que están practicando, pues no hay sangha de verdad. Y al final, para convertirnos en el refugio de la sangha, nosotros mismos, para convertirnos en un dhaka o dhakini, una dakini, hace falta cada vez más rendirnos a la práctica, ir al refugio, al dharma, nuestros valores, comprometernos a nuestras amistades verdaderas, dándolas las oportunidades y el tiempo que requieren, ¿no? No hay otra manera. Nadie va a poder practicar para ti, nunca. Para recapitular, y luego terminamos. Tenemos tres tipos o elementos de amistad según Aristóteles en su obra, que no voy a repetir porque el nombre es muy difícil. Basadas en el placer, en el uso o la utilidad y en lo bueno. Kalyanamitrata hemos visto que pertenece a la amistad en lo bueno, la belleza y la verdad. Luego vimos que la Dakini, como arquetipo del Kalyanamitra por excelencia, tiene cuatro ritos y podemos emular estos ritos en nuestras amistades espirituales. Algo que podemos hacer y es algo que podemos hacer conscientemente. De hecho, cualquier práctica del Dharma es consciente. No hay otra práctica. Fuera de la conciencia, pues es difícil hablar sobre lo que no está presente, ¿no? Y vamos a terminar con un poema escrito por Sinhendra, que he traducido con la importante ayuda de Paulina. Y luego invocar la Dakini juntos y todas sus cualidades a través del mantra de Vajrayogini. La yogini del diamante relámpago, el diamante relámpago que corta cualquier obstáculo que nos impide en el camino. Es el verdadero amigo o amiga. Hechicera. A veces la sentí en mi cara, como el azogue, atrayéndome hacia arriba a través de nubes bajas, a zafiros machacados bailando en la luz mercurial. Ojos robándome con lujuria por los viajes etéreos, y cada parte de mí quedaría perdida. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha.
Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum Phat Swaha. Om Vajrayogini Hum. Om Vajrayogini Om Paswaha. 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 Om.